Hoy en nuestra mesa queremos hablarles de uno de los personajes más controvertidos y más olvidados de la Alemania nazi, Rudolf Hess.
Piloto de aviación durante la Primera Guerra Mundial y miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán desde 1920, Rudolf Hess alcanzará muy pronto las más altas cotas de la jerarquía nazi. Por su fidelidad a la persona de Hitler, ostenta el título de lugarteniente del Führer, pero también es ministro del Reich, general de las SA y de las SS, y segundo en el orden sucesorio de Hitler tras Hermann Göring. Toma parte en la génesis y el desarrollo del nuevo orden hitleriano, y es el miembro del partido nazi, que grita más alto y fuerte Heil Hitler. Inmersa en la Segunda Guerra Mundial, Alemania pone en práctica su guerra relámpago y muy pronto extiende sus dominios desde los Pirineos hasta las fronteras de la Unión Soviética y desde Noruega hasta el norte de África. Pero a principios de 1941 aparecen algunos indicios de que el curso de la guerra puede variar. La Batalla de Inglaterra supone el fin de la supremacía aérea alemana. Pero Hitler ya solo piensa en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, que tendrá lugar en junio de ese mismo año. En ese contexto, Rudolf Hess va a sorprender a propios y extraños. El 10 de mayo, y sin que aparentemente nadie conozca su objetivo, despega del aeródromo de Augsburg, pilotando su propio avión, rumbo a Inglaterra. A última hora de la noche, el avión de Hess cae en las proximidades de Eaglesham, en Escocia. Hess salta en paracaídas y es encontrado por un campesino que lo lleva a una guarnición militar. Se identifica como el capitán Alfred Horn y pide entrevistarse con el duque de Hamilton, ante quien descubre su verdadera personalidad y los planes de paz que ofrece a Inglaterra. Pero nada saldrá como Hess parece haber planeado. Los políticos ingleses no se impresionan en absoluto por las ofertas de Hess, que es confinado en una casa de campo. En Alemania la reacción no es mejor. Tras un periodo de silencio sobre el tema, la radio oficial ofrece finalmente su versión. El lugarteniente del Führer, preso de un ataque de locura, ha emprendido un viaje con destino desconocido, desobedeciendo las órdenes del Führer. Con los acontecimientos de la guerra, Rudolf Hess cae en el olvido, hasta que se sienta en la tribuna de los acusados de Nuremberg junto a otros 20 gerifaltes nazis. Hess declara haber cumplido con su deber y no se arrepiente de nada, tras lo cual entra en un profundo abatimiento del que no saldrá ni tras conocer su sentencia a cadena perpetua. Rudolf Hess entra en la prisión de Spandau en 1947, donde permanecerá recluido hasta su muerte en 1987. 40 años de prisión, de los cuales 20, Hess estará solo, como el único prisionero de Spandau.
Para analizar la figura de este personaje tenemos con nosotros en la mesa a José Manuel Núñez Seixas, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Xavier Casals, profesor de Historia de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último nos acompaña Rosa Sala, ensayista, traductora literaria e investigadora. Gran parte de sus trabajos y trayectoria han tenido a la historia y la cultura alemanas como principal foco de interés. Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Bueno, en el vídeo nos ha mostrado, ¿no?, algunos detalles de la personalidad de Rudolf Hess, pero vamos a profundizar, si les parece, más en el personaje. ¿Cómo era? ¿Qué poder, qué influencia tenían las jerarquías nacionalsocialistas de 1941 cuando emprende aquel controvertido vuelo a Gran Bretaña?
En 1941 él estaba, digamos, en la curva descendente de su influencia. Él era una persona que desde principios de los años 20 había estado muy cercano a Hitler, desde que quedó fascinado por él en Múnich. Él llevó durante bastantes años el peso de la oficina del partido, lo que podemos llamar como oficina del partido, y por lo tanto era responsable de buena parte de la organización y del trabajo del día a día cotidiano del partido nazi, y en muchos aspectos era una suerte de asistente personal de Hitler. Era probablemente uno de los líderes nazis durante, entre finales de los años 20 y durante buena parte de los años 30, más cercanos al Führer, ¿no? Es conocido por lo demás que ellos coincidieron en la prisión de Landsberg, cuando Hitler estuvo detenido varios meses en condiciones muy ventajosas, por su participación en el putsch intento de golpe de Estado de 1923, y que fue, bueno, siempre se dice que fue Hess quien escribió a máquina, digamos, el manuscrito, el primer manuscrito de Mi lucha, Mein Kampf, sin aportar, eso sí, grandes novedades o grandes pensamientos a la elaboración ideológica del libro.
Profesor Casals.
Sí, de hecho, la figura de Hess es trascendente en la medida que, por una parte, nos sitúa en los albores del nazismo. Recordemos que Hess perteneció a lo que se llamó la Sociedad Thule, que era un grupo ocultista que hallamos en la génesis del partido nazi, y a la vez también es el único superviviente, ¿no? Muere prácticamente con 92 o 93 años, y su aislamiento, su hermetismo, lo convierte también en un símbolo para el neonazismo. Entonces es, digamos, la continuidad que hay entre los orígenes del nazismo y las generaciones neonazis de los años 80 y 90.
Rosa.
Yo destacaría sobre todo la fidelidad a prueba de bombas que le tenía a Hitler desde el primer momento, y también quizás su idealismo. O sea, idealismo es una palabra que solemos asociar de manera positiva, connotar positivamente, pero si lo consideramos desde un punto de vista neutral, era un nazi idealista, creía realmente en la causa nacionalsocialista, quizá mucho más que todos estos miembros de la cúpula del Tercer Reich, que tenían una habilidad para la intriga y para hacerse con el poder, que Hess, precisamente tal vez por esta visión un tanto más idealista de las cosas, no tenía. Yo creo que eso explica en gran medida también esa curva descendente a la que se hacía alusión hace un momento, ¿no? Hess estaba empezando a perder popularidad, estaba empezando a perder también el apoyo de Hitler. Hitler, una vez ya en el poder, se sentía a veces un poco irritado por la cabezonería de Hess y por esa confianza que se tomaba de decirle todavía muchas veces lo que pensaba de una manera quizá un tanto obcecada. Hitler estaba ya en otra dimensión, en otro momento de su poder, y hay bastantes anécdotas ilustrativas que dan a entender cómo Hess empezaba a ser a sus ojos un poco un pesado. Yo creo que Hess todo esto lo estaba notando, y me imagino que este fue uno de los motivos que le impulsó a esta acción, convendremos, supongo todos, bastante desesperada, de emprender este vuelo a Escocia, un poco con la idea de convertirse un poco en héroe y de recuperar, en caso de que le hubiera salido bien la operación, recuperar un poco el favor que había perdido a ojos de Hitler y del Tercer Reich.
Claro, siempre se ha dicho que a lo mejor uno de los motivos de aquel vuelo también era proponer a Gran Bretaña la paz, pero yo no sé si Hitler estaba interesado en firmar la paz con Inglaterra.
Y Hitler estaba interesado en, si no firmar la paz, llegar a un acuerdo con Inglaterra en vísperas de su proyectada invasión de la Unión Soviética. Era obvio que él quería cubrirse un flanco. Además, que su objetivo era sobre todo el dominio de la Europa continental. Él, y en este aspecto era un hombre del periodo de entreguerras, consideraba que Gran Bretaña tenía su propia esfera de influencia, que era el imperio ultramarino, y que por lo tanto podían llegar perfectamente a un reparto del mundo, por así decirlo. Había habido varias decenas ya de intentos de mediación a través, por vía diplomática, en Suiza, a través de diplomáticos suecos, incluso en España, con los aliados y particular, bueno, con Gran Bretaña en particular, para que Alemania pudiese tener las manos libres para encabezar, digamos, para desencadenar la ofensiva contra lo que se suponía que era el enemigo por excelencia en su cosmovisión de la civilización occidental, que era la Unión Soviética. Ahora, si este vuelo en particular se realizó con consentimiento e información del propio Hitler, bueno, la mayor parte de los biógrafos más autorizados de Hitler coinciden en que no, en que el primer sorprendido fue el propio Führer. Es posible también que Hess, además de encabezar o de llevar a cabo una acción desesperada y pública para ganarse, digamos, el aprecio de su adorado Führer, creyese firmemente en un postulado típicamente fascista, que es la propaganda por el hecho, el gesto heroico. Es decir, realizar una iniciativa tan descarada y tan pública de esa manera era colocar al Tercer Reich y a Gran Bretaña ante la disyuntiva pública tener que decir sí o no. Cosa que no consiguió, obviamente.
Gesta a lo mejor demasiado heroica, profesor Casals.
Bueno, de hecho es indiscutible que él probablemente buscaba este acuerdo. Era, como bien explicado el profesor Heijach, era una paz buscada. Y de hecho, volviendo al tema del mito, el hecho de intentar buscar la paz y no haber participado o haber intervenido en la cúpula nazi en los horrores de la guerra, luego durante la posguerra le permitió cobrar la fama de un nazi que no había sido criminal entre un cierto espectro de la derecha radical y los seguidores del nazismo.
Pero sí estuvo en el banquillo.
Estuvo en el banquillo, pero a diferencia de la cúpula nazi como Göring y compañía, él con su hermetismo consiguió proyectar una cierta aura de persona que había quedado al margen de los horrores, que sintonizó con una reivindicación de que, bueno, el nazismo no había sido tan espantoso.
Si me permites una nota, Albert Speer también quiso jugar un poco ese papel, pero Speer no entroncaba con la fase fundacional del nacionalsocialismo. Era mucho más visto como un oportunista y de hecho en sus últimos años se desmarcó bastante.
Exacto. Hubo un desmarcamiento explícito.
Mientras que Hess no lo hizo.
No, Hess guardó silencio, por decirlo de alguna manera, que se prestaba a muchas interpretaciones y lecturas.
¿Y habría que buscar algún tipo de relación entre aquel vuelo y después la invasión de la Unión Soviética que vendría un mes más tarde?
Yo entiendo que sí. O sea, Hess, otra de las causas que lo debió animar a esta acción un tanto suicida era que se sabía que se tenía la intención de invadir la Unión Soviética y Hess tenía, como muchísimos otros oficiales de la Wehrmacht, pánico a la idea de la guerra en los dos frentes, ¿no? Que fue finalmente lo que sucedió y, claro, ciertamente no era posible que Alemania ganara una guerra en los dos frentes, o sea, es de los dos lados. Se sabía que tarde o temprano Estados Unidos iba a entrar también en guerra apoyando la causa aliada. Y Hess, por lo visto, dudaba del optimismo de Hitler, que le llevó a creer que la invasión de la Unión Soviética iba a ser también un blitzkrieg, cosa de un par de meses. Sabemos que no fue así. Y desde ese punto de vista, pues algo de razón sin duda tuvo, ¿no?
Obviamente lo que pasa es que el planteamiento de la iniciativa, por muy gesto osado que tuviera, hacer un elemento, una iniciativa individual y plantear de ese tipo o de la forma que la hizo, obviamente tenía pocas posibilidades para prosperar por la propia naturaleza. Es decir, presentarse con nocturnidad y de manera súbita en Inglaterra, etcétera, bueno, tenía pocas posibilidades.
Una de las causas que ya fue apuntada también por los nazis, un poco para justificar esta salida totalmente de programa del lugarteniente de Hitler, es seguramente pues cierta influencia de determinadas corrientes esotéricas en el pensamiento de Hess. Hess siempre fue bastante proclive a las sociedades más o menos esotéricas, fue miembro de la Sociedad Thule, como os he dicho, de los artamanes también. Era un seguidor del antroposofismo de Rudolf Steiner. Hemos de pensar que el primer hospital, y esto suena muy moderno, pero el primer hospital del mundo dedicado enteramente a terapias alternativas llevaba su nombre y se fundó en Dresde en las corrientes esotéricas en el pensamiento de Hess. Hess siempre fue bastante proclive a las sociedades más o menos esotéricas, fue miembro de la Sociedad Thule, como os he dicho, de los artamanes también. Era un seguidor del antroposofismo de Rudolf Steiner. Hemos de pensar que el primer hospital, y esto suena muy moderno, pero el primer hospital del mundo dedicado enteramente a terapias alternativas llevaba su nombre y se fundó en Dresde en 1964, el Hospital Rudolf Hess, que combinaba cosas como hidroterapia y talasoterapia, etcétera. Eso da un poco una visión también desde qué punto este tipo de tendencias distintas, de tendencias pues naturistas, esotéricas y, en fin, toda esa gama que tanto fascina, por otra parte, o no, y del nacionalsocialismo, tenía en Hess a uno de sus representantes. Sin embargo, también fue precisamente la acción Hess la que le puso fin de una manera abrupta, porque el vuelo de Hess dio lugar a la llamada acción Hess, una acción tipo noche y niebla, en la que en la noche del 9 de junio de 1941 se llevó a campos de concentración a entre 300 y 1.000 ocultistas, videntes, lectores de cartas de toda Alemania. Es una consecuencia relativamente poco conocida, las actas fueron destruidas, pero hubo cientos de ocultistas que acabaron en campos de concentración, un poco pues como chivos expiatorios de la iniciativa de Hess.
¿Se le podría considerar o tachar de loco? Rudolf Hess? ¿Hay pruebas o no?
Bien, hay unos cuantos informes psicológicos realizados por diversos médicos británicos o al servicio de los aliados, tanto durante su periodo de internamiento en Inglaterra, después del vuelo fallido, como durante su internamiento en Spandau. Y las conclusiones en general, aunque había informes discordantes, en general apuntan que era una persona que sufría serios trastornos de personalidad y serios trastornos psíquicos. Lo cual, sin embargo, nunca llegó al extremo de calificarlo como alguien loco, es decir, como alguien que no era responsable ni consciente de sus acciones. Es decir, Hess, de hecho, si mantuvo su fidelidad al Führer y si mantuvo su fidelidad al nacionalsocialismo fue precisamente por creer en un proyecto para Alemania, un proyecto para Europa, para el mundo, que coincidía con su particular cosmovisión. Ahora, las vías a través de las cuales él pensó que se podía realizar ese proyecto probablemente tenían ya poco que ver en 1941 y posteriormente con los imperativos, digamos, de la Realpolitik, los imperativos de la política imperial a las que ya estaba abocado el Tercer Reich. Y bueno, Rosa lo ha señalado de manera muy justa, es decir, toda la parafernalia esotérica a la que se podía incluir pues la fascinación de otros líderes nacionalsocialistas por los ritos germánicos, por la recuperación del pasado ario, etcétera, en el fondo, a la hora de la verdad era espuma. Es decir, en el fondo era un elemento estético, circunstancial, si se quiere, secundario, dentro de lo que era realmente la propia esencia del nacionalsocialismo, que yo creo que es algo que Hess, no sé si no quiso ver, pero en todo caso no quiso reconocer.
En todo caso, el hecho de que Hess reuniera esas características o esa calidad de haber, esa cualidad de haber pertenecido a la sociedad Thule y asumir estos postulados ocultistas lo situaban también en una línea de tanto de orígenes políticos del nazismo como de orígenes míticos. Y por tanto, porque el nazismo, obviamente, hoy tendemos a valorarlo en términos políticos y raciales, pero inicialmente tiene unos orígenes ocultistas muy vinculados a unos orígenes ancestrales de la raza aria. Y esta cosmovisión estaba en esta sociedad Thule de primera hora, estamos hablando de 1917-18, si mal no recuerdo. Y por otra parte, también, volviendo al tema de la locura de Hess, también se confunde mucho la locura con su actitud durante los interrogatorios, con amnesias fingidas o queridas, y por tanto él mismo dio pie con sus respuestas en los interrogatorios o sus silencios o olvidos voluntarios a que se especulara con esta posibilidad.
Bueno, si les parece, hablemos también del papel que jugó el duque de Hamilton, aquel aristócrata cerca de la finca donde aterriza Rudolf Hess. Hablemos de esta figura, el duque de Hamilton. ¿Importante? ¿Había relación con Rudolf Hess?
Yo creo que Rudolf Hess sobreestimó su importancia. Pienso que en Hamilton, en su momento, al principio, en tiempos del appeasement, pues sí, miraba el socialismo con cierta simpatía. Pero desde luego cuando Alemania entró en guerra se puso claramente desde la parte aliada, ¿no? Hamilton, eso sí, había tenido relación con un personaje importante también en este tema, que es Karl Haushofer, sobre todo con el hijo de Karl Haushofer, se habían conocido en Alemania. Este Haushofer, profesor de una disciplina antaño llamada geopolítica, era defensor de la idea del espacio vital, según la cual un pueblo, cuando crece demasiado demográficamente, tiene el derecho, incluso el deber, de buscar nuevo espacio vital para desarrollarse políticamente. Finalmente, es una justificación teórica de las guerras imperialistas. Estas ideas de Haushofer, que también fueron dadas a conocer a Hitler a través de la figura de Hess, que lo había tenido como profesor y lo conocía bien, pues claro, también se reflejaba en la figura del hijo, que era a su vez un buen conocido del duque de Hamilton. Supongo que nos faltan los detalles, pero es probable que por esa línea Hess creyera, al parecer erróneamente, que el duque de Hamilton constituía una pieza clave dentro del entramado político británico.
Uh-huh. Sí, yo creo que ahí hay en el caso de Hess y también de otros jerarcas nazis, había una cierta sobrevaloración de lo que era la influencia real de estos que a veces se llamaban los compañeros de viaje del nazismo en la opinión pública británica, que eran muchos y variados, incluyendo algún miembro de la familia real en su momento durante los años 30, durante la política apaciguamiento, pero realmente se cayeron casi todos de la burra, hablando mal y pronto, después de la partición de Checoslovaquia, es decir, cuando se dieron cuenta de que con Hitler no había pacto posible, y así se vio en que no jugaron ningún papel prácticamente, aunque algunos hicieron intentos, en la declaración de guerra de Gran Bretaña y Alemania en septiembre del 39 como consecuencia de la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich. Ahí es cuando ellos entran totalmente, no solo en decadencia política, sino además en un profundo descrédito social. Es decir, en ese momento, en el 41, muchos de ellos lo que estaban intentando era borrar realmente las huellas de sus pasadas relaciones con Ribbentrop, con los diplomáticos nazis, etcétera. Y también hay otra cuestión. Como sabemos, el Tercer Reich era una poliarquía, es decir, había diferentes aparatos de poder, muchas veces concurrentes entre sí, y unas instancias no sabían lo que hacían las otras. Y por lo que sabemos, buena parte de estos appeasers, que se les llamaba apaciguadores británicos, que creían ilusoriamente en un entente con el Tercer Reich, tenían contactos con la esfera diplomática, en buena parte compuesta por antiguos conservadores de la época prusiana, de la época guillermina, y no con los nazis reales, que eran los que al final tomaban las decisiones.
De hecho, abundando en este aspecto, un periodista, Martin Allen, que ha hecho una especulación sobre que el vuelo de Hess estaba favorecido, o el propio Hitler había apostado por el mismo, señala que posiblemente hubo una intoxicación de los servicios de información británicos que hicieron magnificar el papel de Hamilton y de este sector británico pro-nazi.
¿Y por qué se le mantuvo prisionero en Chapandao hasta el final de sus días en 87?
Por una concurrencia de intereses, es decir, por una parte por la propia posición de Hess al guardar silencio, no mostrar ningún aspecto de arrepentimiento, y por otra parte por el complejo mandato que regía la prisión de Spandau, que además se basaba en un acuerdo cuatripartito de los aliados, y los rusos se opusieron siempre a su excarcelación, incluso a partir, creo que es el 66, el año 66, él ingresa en el 47, creo que a partir del año 1966 es el único recluso ya, hasta que fallece en 1987.
Sí. Bueno, de hecho se rumorea, o ocurrió el rumor de que Gorbachev estaba planeando su liberación en vísperas, o pocos días o meses antes de la muerte de Hess. Pero también es cierto que el valor simbólico de tener a Hess, es decir, como uno de los representantes de la élite inicial de nacionalsocialismo castigado de por vida, lo convertía de algún modo en un referente de lo que podemos llamar la política europea de posguerra, es decir, el consenso antifascista. Se le podía perdonar a Waldo von Schirach, pues que era muy jovencito y que, aunque había también sabido de los crímenes nazis, como Albert Speer, aunque después lo negó. Sin embargo, ellos no tenían el aura que tenía Hess, ¿no? De haber sido un combatiente de la Primera Guerra Mundial, estar en los primeros en el Múnich de 1920, en las cervecerías, ser el secretario personal de Hitler, etcétera. Yo creo que eso jugaba también un papel fundamental en su contra, ¿no?
Tampoco sería justo ver ahora a Hess como un pardillo, como un personaje irrelevante en las actitudes criminales nazis. O sea, Hess contribuyó de manera activa a la redacción de las leyes de Núremberg, por ejemplo. O sea, Hess era un antisemita radical en los primeros años. Hess fue finalmente, como decía antes, el que contribuyó a incorporar la idea del espacio vital a la política nacionalsocialista. Es decir, era realmente un nazi con todas las letras y que, por lo tanto, era merecedor de un castigo. Pero es verdad, también estoy plenamente de acuerdo en que Hess se convirtió en un símbolo, en el símbolo del nazismo, y era preciso que ese símbolo permaneciera en Spandau hasta el final, o por lo menos así lo vieron desde siempre los soviéticos. Claro, el hecho de que Gorbachev, por lo visto, hubiera dejado caer la posibilidad de liberarlo, tiene en cuenta también lo costosísimo que resultaba mantenerlo en Spandau. O sea, hablamos de unos 100 millones de las antiguas pesetas al año para mantener encerrado a un único prisionero, ¿no? Pero parece que el hecho de que Gorbachev diera a entender esto, según algunos, según una de las muchas teorías conspirativas en torno a Hess, pudo propiciar un asesinato en vez del suicidio.
De hecho, el supuesto asesinato es el que ayuda a fortalecer este mito hasta el final.
Pues aquí lo tenemos que dejar con ese mito. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por descubrirnos un poquito más detalles de este curioso personaje.